Queridos oyentes, cuando falta apenas un minuto para las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, nos vamos a desplazar hasta la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid para unirnos a la alegría del arzobispado castrense que recibe hoy a su nuevo arzobispo, Monseñor Juan Antonio Aznárez. Para ofrecernos esta retransmisión tenemos allí al padre Luis Fernando de Prada, al pater José Benito Pérez Lopo y a los mandos técnicos a Ángel Arija. Muy buenos días, padre Luis Fernando.
Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Pues sí, aquí estamos en la Catedral Castrense para retransmitir esta toma de posesión como arzobispo castrense de Monseñor Juan Antonio Aznárez, que nos va a acompañar, quien mejor que un capellán castrense ya bien conocido en Radio María, el pater Benito Pérez Lopo. Pater Benito, buenos días y enhorabuena porque no tenéis arzobispo castrense. Bueno, desde dentro de unos minutos.
Muy buenos días, efectivamente. Estamos, la verdad es que agradecidísimos al Señor, casi un año después, tras la muerte del anterior arzobispo castrense, don Juan del Río, con motivos del COVID. Ahora, si Dios quiere, el 28 de enero hará un año, y casi a un año, pues ya el Señor nos ha regalado un obispo.
Y nos explicas un poquito cómo ahora mismo ya está comenzando la ceremonia antes de la Santa Misa.
Ahora tenemos pues efectivamente, ya está casi, ya el obispo tuvo la presentación en el templo a todos los feligreses militares que se congregaron hoy en la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas, y a continuación pasará a rezar a la capilla del Santísimo, a presentarle. Intuimos que ya en estos momentos está presentando todas sus peticiones, todas sus oraciones. Acto seguido, pues también presentará una oración a los arzobispos vicarios generales que están enterrados aquí en la catedral, los dos anteriores, ¿no? Don Juan del Río, fallecido, pues como dijimos, el 28 de enero, y también el cardenal Estepa, también está aquí enterrado. Acto seguido, pues se reviste y comenzaremos la liturgia que desde Radio María queremos acercarles a todos los hogares.
¿Nos explicas un poquito esta iglesia? ¿Cuál es su historia? Lo que ahora es esta catedral castrense.
Pues la catedral castrense, efectivamente, la tenemos todos y cada uno de nosotros a disposición de los militares desde el año 1908 de defensa. Era la antigua iglesia del Sacramento, que está construida en el año 1615. Mandó construir este monasterio, antiguo monasterio, de las Bernardas Cistercienses, ¿no? Y construir don Cristóbal de Sandoval y Rojas, duque de Uceda y primer ministro de Felipe III. Es una iglesia pues amplia y luminosa. Posee unas proporcionadas naves, una bella cúpula, y los desperfectos a causa del tiempo y las nuevas adaptaciones litúrgicas que provenían de ese Concilio Vaticano II urgieron a varias remodelaciones. Desde ese momento, pues fue adquirida por el Ministerio de Defensa, como dijimos, y él fue el excelentísimo, reverendísimo señor don José Manuel Estepa Llaures, que bien dijo a la Iglesia, con la asistencia de sus majestades los reyes de España, de la Conferencia Episcopal Española y de las autoridades militares. Y eso fue el 25 de junio de 1985. Es pues una iglesia que a día de hoy pues reúne y congrega no solamente al obispo celebrando pues la liturgia con todos los militares, sino que también pues un poco la referencia, como es lógico, de todos los militares de España. Son más o menos todas las actos patronales de los patronos de los distintos ejércitos tienen cabida la celebración aquí, así como multitud de condecoraciones y un largo etcétera, donde todos y cada uno de nosotros podemos disfrutar aquí en Madrid, muy cerquita también de la Catedral de la Almudena, en la calle Sacramento, de esta iglesia y de la liturgia. Normalmente los seminaristas del seminario castrense San Juan Pablo II asisten a la liturgia del obispo y también prestan el servicio pastoral aquí todos los días, y de una manera muy especial los fines de semana y los domingos. Es una suerte el poder contar con ella. Todos los que nos están escuchando, pues tiene unas pinturas preciosas que nos pueden acercar sobre todo a Dios, al sacramento, a Jesucristo sacramentado.
Pues precisamente, como decías, está don Juan Antonio orando ahora en esta iglesia pidiendo por sus predecesores, por estos por algunos de ellos, ¿verdad?, que están aquí enterrados. Cuéntanos también un poquito, así a grandes rasgos, quizá luego haya otro momento, pero aprovechemos ahora la historia de esta especialísima diócesis o vicariato castrense. ¿Cuándo empieza y desde cuándo se llama con el nombre actual? Que no hace mucho, la verdad.
Efectivamente, pues el arzobispado castrense de España, del cual el arzobispo castrense es el obispo propio, pues tiene unas raíces históricas tan antiguas como el mismo ejército, y su razón de ser es siempre la solicitud que ha tenido la Iglesia por ofrecer esa asistencia espiritual a los militares. Los militares es el gran pueblo fiel, ese grupo social que por la naturaleza de su estado y sobre todo por las condiciones peculiares de su vida necesitan una concreta y una específica forma de asistencia espiritual. Esto no lo inventamos nosotros, sino que el mismo Concilio Vaticano II en la Constitución Christus Dominus nos habla de esa especial solicitud que se debe tener por el cuidado espiritual de los soldados. Y si nos remontamos a la historia medieval, pues ahí se recoge la presencia del sacerdote que asistía religiosamente a las tropas. Era una asistencia circunstancial, porque el ejército no era permanente tal como lo entendemos hoy. Pero es verdad que al hacerse estos permanentes surge, por así decirlo, el soldado profesional, que estaba habitualmente separado de su diócesis. Y es entonces cuando el sacerdote se ve incorporado de una manera definitiva a la milicia. Hablamos del año 1532. Al organizarse los famosos tercios españoles, que todos los oyentes conocen, encontramos ya al sacerdote que vivía con su tercio, y sobre todo que lo acompañaba a todas partes, aunque sin estar escrito a una organización o a una jurisdicción eclesiástica. La jurisdicción eclesiástica, específicamente castrense, existe en España desde primera mitad del siglo XVII y se recoge por distintos breves pontificios que progresivamente van determinando esta jurisdicción. En el año 1645, el Papa Inocencio X concede a los vicarios del ejército una jurisdicción sobre los capellanes en que delegaba todas sus facultades y también sobre los militares que estuvieran fuera de sus respectivas diócesis y por el tiempo que durasen las guerras. En 1705 se creaba el Vicariato Único para todos los ejércitos de España. Fue nombrado primero vicario general de todos los ejércitos don Carlos de Borja y Centellas y patriarca de las Indias. En 1736, el Papa Clemente XII extiende la jurisdicción del vicario general castrense a todo tiempo, en guerra y en paz. Si vamos un poco más a la historia más reciente, el rey Carlos III realizó una profunda reorganización del ejército y de la marina, y esta también afectó a ese vicariato. Es a partir de entonces donde todos y cada uno de nosotros pues vamos conociendo al que hoy nombramos y conocemos como arzobispo castrense, como vicario general castrense. Es verdad que el arzobispado castrense tuvo un momento, bueno, de oscuridad, ¿no?, que llegó incluso a suprimirse. Se suprimió por ley el 30 de junio de 1932 a causa del gobierno de la República, que restringió este servicio religioso, que se reactivará pues más adelante, en el 1950, con un convenio firmado en Roma y entre la Santa Sede y el Estado español. Si nos venimos al 3 de enero de 1979, se establece entre la Santa Sede y el Estado español un nuevo acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, que está pues todavía hoy en vigencia. Y desde que se constituyó la jurisdicción castrense única hasta el actual ordinario castrense, han ocupado el cargo de ordinarios 34 prelados. De estos 10 fueron cardenales y 18 ostentaron el título también de patriarca de las Indias Occidentales. Y hoy toma posesión don Juan Antonio Aznar Ezcobo, siendo el obispo 35º del arzobispado castrense de España.
Pues si te parece, vamos a resumir un poquito la trayectoria de este nuevo arzobispo castrense, que en unos instantes ya lo va a ser de manera, digamos, oficial.
Pues don Juan Antonio, la verdad es que cuando, si me permites, Luis, cuando llegó y sonó el nombre, ¿no? Siempre estamos con las quinielas, ¿no? Cuando hay una sede vacante, todo obispo tiene posibilidad de, e incluso todo sacerdote tiene posibilidad de. Cuando de repente nos dicen que el arzobispo castrense de España sería don Juan Antonio Aznar Ezcobo, todos nos fuimos a San Google, a la Wikipedia, a ver qué podíamos saber de él. Nosotros lo desconocíamos, ¿eh? Sabemos de él pues que nace el 14 de enero, en unos días estará de cumpleaños, 14 de enero de 1961, en Eibar, en Gipuzkoa. Uh-huh. Aunque con 13 años se trasladó ya a vivir a Tudela. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Pamplona. Es ahí donde él ejerce pues toda su vida sacerdotal y toda su vida también episcopal, desde el momento que es nombrado y ordenado arzobispo como obispo auxiliar de Pamplona.
Sí, perdona, pero parece Benito, que suenan los acordes preciosamente en esta catedral, porque luego seguimos contando su currículum, pero va a haber como... Esa es una ceremonia un poquito especial, dado que esta Santa Misa también la va a retransmitir la 2 de Televisión Española. Eso implica algunos cambios en el horario, y ya están entrando, pero todavía no comienza la misa, porque primero va a haber un acto, digamos, como de recepción antes de la Santa Misa, ¿verdad?
Primero, efectivamente, tenemos un acto de recepción del obispo, que es presentado a todos los fieles que están aquí, que pueden participar de la liturgia. Efectivamente, los tiempos son los tiempos, y entonces pues es una celebración un poco peculiar, pero el arzobispo electo todavía, que hoy toma posesión, don Juan Antonio, es presentado a todos los fieles, es presentado también a todos los, al Consejo de Consultores y a los jefes de servicio. El arzobispado castrense de España, como a diferencia de otras diócesis que conocemos y existen, todos ustedes lo conocen, el vicario de pastoral, el vicario de asuntos económicos, el vicario pues de cualquiera de las realidades pastorales. Nosotros en el arzobispado castrense de España tenemos, como todas las diócesis, un vicario general y después un vicario por cada uno de los ejércitos. Así existe el vicario de la Guardia Civil, el vicario del Ejército de Tierra, el vicario del Ejército del Aire, el vicario de la Armada, el vicario de la Policía Nacional. Creo que no me quedo con ninguno. Y ellos son los que reciben en este momento también al obispo electo, a don Juan Antonio.
Bueno, es que tenemos que explicar a nuestros oyentes que, dadas las condiciones de esta iglesia tan bella, pero que no es precisamente muy indicada para estas retransmisiones, no tenemos visión directa de lo que está ocurriendo, y en este momento es quienes entraban eran los sacerdotes concelebrantes. Estamos esperando luego ya los obispos, presididos al principio por el señor Nuncio.
Efectivamente, el señor Nuncio, como representante de su santidad aquí en España, será el que lo lleve de la mano hasta la puerta de nuestra iglesia, y el que lo acompañe hasta la sede, ¿no? donde será entregado, como todas las tomas de posesiones, pues tanto la sede, por donde se sienta a enseñar, y el báculo, por donde o con el que nos va a regir a todos y cada uno de nosotros. Una sede preciosa, ¿sí?, que tiene en la espalda, digamos, en el la imagen del buen pastor, de Jesucristo buen pastor, que lleva a la oveja descarriada, pero con una mano va tocando y guiando a la oveja del rebaño.
Porque no podemos olvidar a una por otra, claro.
No podemos olvidarle, efectivamente. Ese había sido pues un diseño, como tantos otros detalles, ¿no? Los que nacimos en el arzobispado castrense, que nos formamos aquí, cada uno de las esquinas de esta catedral, pues tiene un toque de don Juan todavía, ¿no? Uh-huh. Es curioso, no solamente sus restos mortales están aquí, sino también todos y cada uno de nosotros pues vemos los distintos detalles, y uno precisamente era ese, el diseño de esa bonita imagen que está en la sede episcopal de Jesucristo Buen Pastor, llevando sobre los hombros a la oveja descarriada, pero agarrando también a la que está en el redil. Es verdad que Jesucristo deja las 99 para buscar, pero cuando llega sigue apacentando y cuidando a la que allí estaba.
Entonces enseguida vendrá ya la procesión de los obispos, y como decíamos, presidida por el señor Nuncio, presentará al nuevo arzobispo castrense. Y no sé si lo que es el momento fundamental, que es la lectura de las letras apostólicas del Papa, va a ser antes o después de comenzar la Santa Misa. Digo que hoy es que es una celebración bastante especial debido a esa retransmisión por televisión española.
Yo creo que por tiempos, si no lo es en la misma misa, pues unos minutillos antes. Lo que sí es cierto es que desde aquí, desde Radio María, podemos acercárselo a todos, ¿no? Estaremos nosotros atentos ahora mismo, un poco a ciegas, efectivamente, saliendo y echando un ojo al templo, que ya está abarrotado, lleno de uniformes de todas las realidades del arzobispado castrense de España.
Sí.
Con todas las delegaciones, con Cáritas Castrense, con todos y cada uno de nosotros en este día de gozo para esta iglesia, esta diócesis personal que sirve a los primeros servidores de España, que son nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pues mientras por fin ya lleguen los obispos, síguenos contando un poquito la trayectoria del nuevo arzobispo.
Pues como decíamos, era pues un poquito todavía desconocido para todos nosotros, pero yo tuve la suerte de estar ya con él en un par de ocasiones con motivo de unas reuniones de Cáritas Castrense, y lo primero que resalta de don Juan Antonio pues es su cercanía y su humildad. Sí. Eso es bueno, viene con ese espíritu de enseñarnos, porque nosotros estamos deseosos de que nos enseñe, pero viene también con un espíritu de aprendizaje, para aprender de todos y cada uno de nosotros. Él decía que la sorpresa fue total y que se fiaba plenamente de Dios. Así se fió, y así lo comentaba él, pues cuando en los distintos cargos pastorales que tuvo en la archidiócesis de Pamplona y Tudela, donde fue administrador parroquial de San Juan Bautista, en Medavia fue vicario parroquial de San Juan Evangelista, en Huerte, Pamplona, párroco de San Esteban, de Esperanza de Galar y de San Emérito y San Celedonio en Gizur Menor, y párroco de San Jorge en Pamplona. Quizá en estos momentos hay pues muchos oyentes de allí que lo tuvieron a él pues como párroco, como vicario parroquial, y que pudieron compartir con él. Desde el año 2009 hasta septiembre de 2012 ha sido vicario general de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Además, a nivel académico, ha sido profesor ordinario de Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos en Pamplona, y profesor también de Sagrada Escritura, sobre todo, pues siempre dedicado al Corpus Juánico y Corpus Paulino. El 9 de junio de 2012 fue nombrado obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, y el 9 de septiembre del mismo año fue consagrado obispo en la Catedral de Pamplona por don Francisco Pérez, quien había sido pues arzobispo castrense también de España.
Cierto. Estuvimos también ya en esa consagración, y luego participó en un coloquio que hubo cuando se cumplieron los 50 años del Concilio Vaticano II. Él fue uno de los obispos pues que invitamos a una serie de sesiones, cuando yo llegaba a Radio María en la dirección, y él hablaba de esa parte bíblica, porque como bien has dicho, es su especialidad.
Mira, yo creo que con la Sagrada Escritura y con la palabra, efectivamente, que nos va a regalar pues un magisterio también amplio, ¿no? Unas homilías, unas cartas pastorales que al fin y al cabo pues en esta diócesis castrense pues llega a muchos. Estamos hablando de 800.000 fieles.
Es impresionante, he visto la cifra y no me imaginaba yo. Sí. Claro, porque son los militares, pero son sus familias, son todos los cuerpos de seguridad. Sí,
pero
sí.
Cuando hablamos siempre de diócesis personal, decimos, bueno, ¿cuántas personas, ¿no? Es decir, es verdad que nosotros no tenemos un territorio propiamente dicho, sino que en la geografía el arzobispado castrense de España llega allí donde hay un militar. Eso ocupa toda España, ocupa el extranjero con misiones internacionales, pero ocupa pues también Nápoles, por ejemplo, Milán, Estados Unidos, cualquiera de los sitios donde un militar esté sirviendo a España. Y no solamente los militares, sino los militares y sus familias. Uh-huh. Y junto con los militares y sus familias, pues también todo el personal civil que trabaja en el Ministerio de Defensa o en dependencias del Ministerio de Defensa.
La Casa del Rey también.
La Casa de Su Majestad el Rey, el arzobispo castrense es capellán de Su Majestad el Rey, de ahí el nombramiento tan peculiar, ¿no? todavía de este arzobispado castrense de España, que como saben, para nombrar un arzobispo castrense, pues tenemos una terna un poco complicada.
En que están de acuerdo muchas personas.
Efectivamente, tienen que ponerse de acuerdo muchas personas, porque entre la Nunciatura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues preparan una terna. Esa terna es enviada a Roma. Roma, el romano pontífice da su visto bueno. Efectivamente, ya daría las pinceladas exactas del perfil del candidato, pero de esa terna es el rey, Su Majestad el Rey, Felipe VI, quien en este caso nombra uno, que se devuelve a Roma, y Roma, a todos los efectos, nombra al arzobispo castrense de España. Por eso que estamos agradecidos, porque que sea pues esta toma de posesión, todavía faltan unos días para cumplirse un año en esta sede vacante o sin obispo, pues la verdad es que estamos agradecidos, porque como decías, poner de acuerdo a tantas personas es complicado, pero sin duda el Espíritu Santo ha estado ahí guiándoles a todos, y ya por fin podemos tener y gozar ya de un arzobispo en estos tiempos tan difíciles para los sacerdotes, para los militares, para las familias, ¿no? Don Juan Antonio muestra gran preocupación por las poquitas charlas que tuvimos a raíz de Cáritas. Él siempre pregunta por las familias, cómo están las familias de los militares. Yo siempre tenía un general, el general Salas, que se ha despedido hace poquito, ha pasado a la reserva, y él decía siempre: familia, persona y trabajo. Si la familia funciona, si la persona va estupendamente, el trabajo pues estamos al 100%. Por lo tanto, la necesidad de cuidar a las familias en un ambiente, pues ustedes lo saben, queridos oyentes, donde la educación de los hijos, donde la preocupación de los matrimonios, y después con las peculiaridades de la vida castrense, de la vida militar. Entonces imagínense, pues la ausencia del marido, o ya incluso ahora en estas circunstancias de la mujer, porque están 6 meses de misión en el Líbano. Unas maniobras, distintos cambios, ¿no? Que uno instala la unidad familiar en una provincia y de repente, por un cambio de destino, pues alguno de los miembros tiene que moverse, y con él toda la familia. Pues es una continua readaptación de todos los miembros, de los hijos, y es siempre una labor, bueno, callada y sacrificada, ¿no? ¿Cuánto le tenemos que agradecer a todos los militares, guardias civiles y policías nacionales? Yo siempre que me cruzo con alguno de ellos, incluso con los de tráfico, que alguna multa nos ponen, pero hacen su trabajo, yo siempre pienso en la familia, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese uniforme? ¿Cómo está esa persona que está sirviendo? ¿Está incluso pues dando su vida, si fuera necesario, para defender la nuestra? Es decir, ¿cómo está cuando llega a su casa? ¿Cómo se encuentra ese entorno familiar después de una semana de servicio lejos de ella? Bueno, debemos cuidar muchísimo a las familias y cuidar muchísimo a la familia castrense, a la familia de nuestros militares, porque ellos son los que sin duda están ahí sacrificándolo todo, incluso las mujeres, los maridos y los hijos de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Bueno, pues estamos ya a puntito, sin duda. Yo creo que como esto me hace pensar que se está retrasando para, como decías tú, incluir ya dentro de la Santa Misa ese primer momento de presentación del obispo, que, como decíamos, preside siempre al principio el nuncio, hasta que ya se lean esas letras apostólicas y tome posesión, sentándose en esa preciosa sede que en efecto me he fijado antes, qué bonita, ese trono, bueno, no es trono propiamente, pero bueno, ese gran sillón de madera con ese dibujo que decías del buen pastor, ahí se sienta y recibe ese báculo. Y bueno, desde este momento es el 35 arzobispo castrense, desde que ya se creó propiamente como tal vicariato y arzobispo.
Efectivamente, castrense, desde el año 1705, que hablábamos anteriormente, que se crea ese vicariato único. La gran diferencia, Luisfer y queridos oyentes, es que antiguamente pues se llamaba vicario general,
sí,
castrense. Y es a partir del Concilio Vaticano II, con la Constitución Apostólica que nos regaló San Juan Pablo II, quien fue militar también, bueno, hizo el servicio militar. Y también tenía familia militar. Pues,
es verdad, su padre.
Y su padre, sí, sí. Intuimos que ya desde aquellas pues conocía la labor de los capellanes, de los sacerdotes y la peculiaridad de esta diócesis. Es a partir de ahí cuando pasan a nombrarse arzobispos castrenses de España, ordinario militar en el Código de Derecho Canónico, y en España, por concesión de la Santa Sede, el nombre oficial no es ordinario militar, sino arzobispo castrense de España.
Ah, o sea, eso es propio de España, ese nombre.
Eso es propio de España. Casi todos los otros se denominan como ordinariatos. Estados Unidos, por ejemplo, también lo nombra como arzobispo castrense. Uh-huh. Y en ese sentido, don Juan Antonio sería el cuarto arzobispo, propiamente dicho.
Ya.
Don José Manuel Estepa fue vicario general.
Todavía se llamaba
fue vicario
así.
General con la antigua nomenclatura. Él le pilló la espiritual in militum cuore.
Y ya empieza a llamarse.
Y ya empieza a llamarse arzobispo castrense de España. Es ahí también cuando, como cualquier diócesis, el arzobispado tiene derecho a tener un seminario propio, a poder incardinar a los sacerdotes.
O sea, que antes no.
Antes no se podía. Antes los sacerdotes todos eran cedidos por la diócesis a prestar un servicio temporal o permanente en el arzobispado castrense. Es ahí, en el año 1991, cuando se crea el colegio sacerdotal que llevaba el nombre Juan Pablo II. Hoy, Seminario Castrense San Juan Pablo II. Por ahí ya han pasado muchos seminaristas. Y han pasado también muchos sacerdotes, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié en el Seminario Castrense San Juan Pablo II y estoy ordenado en esta Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas e incardinado en el Arzobispado Castrense de España.
Bueno, vamos a aprovechar para decir que todo el que quiera profundizar en toda esta pastoral castrense desde este año es especialmente posible, porque cada dos viernes el Pater Benito Pérez Lopo, con una colaboradora también del Ejército, María, pues nos ofreces un programa los viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? 5 en Canarias.
Efectivamente, yo quiero aprovechar para una vez más para daros las gracias de prestarnos y de fiaros de nosotros ahí los viernes y cedernos los micros, porque gracias a ello todos los oyentes pueden conocer esta pastoral tan específica y tan particular, ¿no? A mí la palabra particular no me gusta mucho,
sí,
pero es verdad que
como rara.
Sí, pero es verdad que nos intenta hacer una idea. Es distinta.
Es,
¿no?
Distinta, sí.
A don Juan Antonio, yo cuando le explicaba Caritas Castrense, le decía lo mismo que él dijo. Es decir, el objetivo y el fin, sin duda, es el mismo. El objetivo del arzobispo castrense es cuidar a los curas y es, bueno, pues sobre todo anunciar el querigma de salvación a todos los fieles, a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. El objetivo último de Caritas Castrense pues es el mismo que el de cualquiera de nuestras Caritas diocesanas o parroquiales, que es pues intentar reforzar y sobre todo pues esa comunión cristiana de bienes y ayudar a quien lo necesita. Porque también en las Fuerzas Armadas, por lo que hablábamos de la familia y otras muchas cosillas, pues también hay necesidades, ¿no? También nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas tienen necesidades. Por eso que peculiar, ¿no? Distinta, ¿no? Siempre decía don Juan del Río, que en paz descanse, que él tocaba una guitarra prestada, ¿no? En el sentido de que nosotros servimos en todos los cuarteles, servimos en todas las bases, en buques de la Armada. Ahí estamos insertos para, en definitiva, servir. estar y amar, como decía un rector que tuve yo en el seminario castrense. Por eso que les invitamos todos los viernes, cada 15 días. Este viernes pasado lo tuvimos, por lo tanto el siguiente viernes que nos toca es el 21 de enero, si Dios quiere, a conocer un poquito más esta realidad del arzobispado castrense de España. Ustedes, seguramente que alguno se ha quedado sorprendido por el decir, bueno, pues el arzobispado castrense tiene seminario. Pues efectivamente, tiene un seminario donde los seminaristas pues se forman. Y se forman pues como en cualquier otro de los seminarios de España. Estudiamos y estudian en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, aquí en Madrid. El seminario tiene sede en Madrid. Y después recibimos una formación específica, sobre todo los fines de semana. Los sábados los dedicábamos y los dedican ahora los seminaristas íntegramente a formarse en el ámbito castrense. Hay una legislación civil que el seminarista y el clero castrense debe conocer. Pues, por ejemplo, el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre la asistencia religiosa, distintos reales decretos por donde se crea el servicio de asistencia religiosa y muchísima otra pues legislación complementaria. Aparte de eso, pues también el clero castrense pues debe saber distinguir pues entre un cabo y un general. Por ejemplo, el clero castrense pues tiene que tener una nomenclatura, digamos, un vocabulario pues específico, como es el que se utiliza, pues saber si se llama carro de combate o tanque, saber si lo que vuela es un avión o un caza, saber, bueno, pues todas esas. Y si Dios quiere, empezamos ya en unos instantes ya mismo la liturgia de la toma de posesión de don Juan Antonio Aznar Ezcobo como arzobispo castrense de España, aquí en Radio María, donde les queremos hacer a todos presentes esta alegría de nuestros militares.
Pues sí, comienza ya la Santa Misa. Escuchamos el cántico de entrada. La Santa Misa será la propia de este día del bautismo del Señor, pero obviamente con esa introducción que decíamos, en que el Señor Nuncio pues introducirá al Señor a Jesús. Pues escuchamos esta bella introducción musical, este coro, estas personas que realmente están disfrutando. Es un marco precioso, además los militares con uniformes de gala, es toda una imagen pues de lo que significa que el ejército acoge a su pastor.
La verdad es que sí, están pues todos los jefes del Estado Mayor, de los ejércitos de tierra, de aire, de armada. Está el jefe del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, el GEMAZ, don Teodoro, y almirante, y están todas las distintas representaciones y comisiones de servicio del Ministerio de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, así también como las distintas asociaciones de damas del ejército y señoras del ejército, damas del Carmen, señora de Santa Bárbara, todas y cada una de ellas que en los distintos aspectos y realidades pastorales pues sirven a todos.
Bueno, pues van avanzando los bastantes obispos concelebrantes por ese pasillo central de esta hermosa iglesia del Sacramento, catedral castrense. Van avanzando, como digo, por el pasillo central un buen grupo de arzobispos y obispos. Los sacerdotes concelebrantes ya antes se habían sentado en sus sitios a ellos destinados, pero en el presbiterio es donde ahora se van situando estos obispos y arzobispos también cardenales. Está previsto el cardenal de Madrid, también el cardenal arzobispo emérito. Luego ya si podemos señalamos más en concreto, pero llega ya al presbiterio y quien preside, que de momento ya sabemos que es el señor Nuncio, Monseñor Bernardito Auza. el señor Nuncio está incensando, ya sabéis que es en estas celebraciones solemnes el incienso tiene también esa misión, resalta distintos momentos, el primero de ellos este, la incensación del altar, de la cruz, porque ahí es donde Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, sacerdote víctima y altar, él es quien preside al incensamos. Recordemos que hemos celebrado la Epifanía, los magos llevaron incienso, incienso como a Dios, el incienso de la oración. Bueno, pues siguen sonando estos acordes en esta Santa Misa, en la Catedral, Iglesia Catedral Castrense de las Fuerzas Armadas de España, en la que vamos a celebrar el bautismo del Señor y a la vez la toma de posesión de Monseñor Juan Antonio Aznárez como arzobispo castrense.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La paz esté con vosotros.
Es el señor Nuncio, como hemos anunciado, quien está empezando estos primeros ritos.
Eminentísimos señores cardinales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, queridas y excelentísimas autoridades militares y civiles, queridos hermanos y hermanas en Cristo, en estos solemnes y emotivos momentos de la toma de posesión del excelentísimo y reverendísimo don Juan Antonio Aznárez Cobo como arzobispo castrense, les doy a todos los fieles del arzobispado castrense de España una muy sentida enhorabuena. Dirijo una palabra de vivo reconocimiento al ilustrísimo señor don Carlos Jesús Montes Herreros, que desde el 2 de febrero del pasado año 2021, en su calidad de ordinario castrense, ha dirigido con toda dedicación y esmero el arzobispado castrense de España. Muchas gracias, don Carlos. El agradecimiento que en nombre del Santo Padre tengo el deber y el gran honor de expresar al arzobispo que ha regido la sede en la que entra un nuevo sucesor. Se hace en esta ocasión expresión de gratitud por la alta consideración que los cuerpos de seguridad del Estado han tenido muy merecidamente hacia su excelencia Monseñor Juan del Río, a quien a título póstumo el excelentísimo Ministerio de Defensa de España ha concedido la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, reconociendo su labor llena de humanidad, inteligencia y generosidad. Pedimos a Cristo, buen pastor, que en su bondad haya recompensado la abnegada entrega de Monseñor del Río al servicio de todos los componentes del ordinario militar de España. Como en el corazón solícito de su honrado antecesor, estoy seguro que ya toda la gran familia militar está presente en la mente, en el corazón del nuevo prelado, con el ánimo de mostrar a Jesucristo. En la sentida celebración navideña hemos vuelto a reconocer la gloria a Dios en el cielo y la paz a los hombres de buena voluntad. Esto es lo que procura el ministerio episcopal, buscar la gloria de Dios, sumo bien, fundamento y criterio supremo de la vida y la abundancia de todos sus bienes a los hombres, entre los que destaca por su gran valor la ofrenda de una voluntad que busca la paz, que la procura, que la custodia y la guarda como corresponde al mensajero de aquel que se llama Príncipe de la Paz. Don Juan Antonio, reciba mi más cordial enhorabuena. Le aseguro mi oración por la misión que el Señor le confía. Le encomiendo muy especialmente a la maternal intercesión de la Inmaculada Concepción, patrona de la noble nación española. Ella le animará en sus empeños por fortalecer en su cometido generoso y altruista al servicio del bien común y de la paz a los ejércitos de tierra, mar y aire y demás fuerzas del orden del Estado. Que el Señor les bendiga a todos.
Han sido las palabras del señor Nuncio, las primeras palabras de saludo, de recuerdo a don Juan. Y llega el momento fundamental. Se van a leer las letras apostólicas.
Ha enviado a su hermano en el episcopado, Monseñor Don Juan Aznar Escobo, comunicándole su nombramiento como arzobispo castrense de España.
Como habéis oído, se están ahora mostrando esas letras. Es un gesto evidentemente ritual, ya todos las han visto antes, pero bueno, es una manera de indicar que hay que asegurarse de que esto viene del Santo Padre, y se ve ese documento. Y ahora el ministro, el diácono en concreto, está enseñando así, lo está mostrando a todos los asistentes, pues de nuevo repito, simplemente como un gesto, y ahora
obispo.
Se ve.
Siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Juan Antonio Aznar Escobo, hasta ahora obispo de la sede titular de Bisultino y auxiliar de la archidiócesis de Pamplona y Tudela, elegido arzobispo del Ordinariato Militar de España, salud y bendición apostólica. La Iglesia ha tenido siempre por costumbre invocar humildemente a Dios como su creador y defensor en situaciones difíciles. Invocación extendida también a los santos del cielo y especialmente a la augusta Virgen María, Madre de Dios. Nosotros mismos, permaneciendo bajo la protección de la misma Madre de Dios, desempeñamos el ministerio del sucesor del apóstol Pedro y llevamos las cargas de todas las iglesias. Conscientes de nuestra responsabilidad, dirigimos ahora nuestra atención al Ordinariato Militar de España, que tras la muerte del venerable hermano Juan del Río Martín, carece de obispo, y nos apresuramos a nombrar un nuevo pastor. Dado que tú, venerable hermano, eres ya experto en el ministerio episcopal y también estás dotado de las necesarias virtudes para su ejercicio eficaz, no dudamos de que puedas cumplir bien este nuevo ministerio. Por esto, ponderado el parecer de la congregación para los obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica y disuelto el vínculo con la sede titular de Bisultino y del anterior ministerio de auxiliar, te nombramos arzobispo del Ordinariato Militar de España, observando todos los derechos y las obligaciones anexas a este oficio según el derecho canónico. Cuidarás de que el clero y las personas confiadas a tu cuidado tengan conocimiento de nuestras letras apostólicas, a los cuales exhortamos a estimar y prestar diligente cooperación al nuevo moderador de la vida espiritual. Por último, venerable hermano, te encomendamos a ti y a tu nueva comunidad a la protección de la Santísima Madre de Dios, Reina del Sagratísimo Rosario, que en el camino terrenal siempre brinda el más alto auxilio a quienes la invocan desde el fondo de su corazón. Dado en Roma, en el Laterano, el día 15 del mes de noviembre del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado. Bendigamos al Señor.
Pues acaba de leer las letras apostólicas el secretario general del arzobispado castrense, don Serafín Martínez, quien ahora en estos momentos, pues todos y cada uno de nosotros damos gracias a Dios por el nuevo obispo.
Pues sí, momento fundamental, momento central, resaltado por esta preciosa música. Y bueno, nos unimos también nosotros a esa acción de gracias. Y ahora, en efecto, llega ese momento que decíamos antes, Benito. Ahora el nuncio invita a don Juan Antonio a sentarse en la sede y le está entregando el báculo. Momento resaltado por el aplauso, ¿sí?
Demos gracias a Dios, verdaderamente, porque ha estado grande con nosotros.
Es una pena que tengan que estar, mira, según lo digo, con la mascarilla.
Se le ve emocionado aún así.
Se le ve emocionado, se le ha quitado un momentito. Yo creo que por eso, que ya se le empañaban las gafas también. Bueno, un largo aplauso, sí, se ha quitado la mascarilla. Es un momento siempre emocionante para un obispo decir, madre mía, aquí soy ya no simplemente el auxiliar que ayuda a otro, no, es que ahora es mi responsabilidad de pastor, ni más ni menos que de las Fuerzas Armadas y Cúpula de Seguridad del Estado, de altas instituciones, la misma Casa de Su Majestad, 800.000 personas esta diócesis personal, ahí es nada.
Efectivamente, el Arzobispado Castrense de España, desde calle Nuncio, donde está el Arzobispado Castrense, pues tiene una ventana hacia toda España, es decir, todos y cada uno de las provincias, allí hay un militar, allí hay un capellán castrense, ¿no? La dispersión nuestra, el cuidado, efectivamente. Ahora hemos visto cómo el rector de la Iglesia Catedral y hasta el momento ordinario castrense, don Carlos Jesús, pues se presentaba. Distintos representantes del arzobispado castrense pasan en estos momentos para saludar, y él, pues en ese signo también, para acoger en ellos a todos y cada uno de los miembros. Pasa también dos capellanes castrenses que en estos momentos sirven en activo, y con ellos pues estamos todos y cada uno de nosotros ahí, en ese saludo y en ese abrazo de paz al que ya es nuestro obispo. Pasa ahora en estos momentos una familia de dos militares, marido y mujer, con su hija, también para saludar. La importancia, lo que hablábamos antes, la importancia de la familia, de cuidar a las familias, donde creemos que don Juan Antonio, pues efectivamente va a tener una dedicación especial y un celo apostólico por todas nuestras familias. En estos momentos pasa uno de cada ejército, representantes de todos los ejércitos, para saludarlos. En estos momentos están la Infantería de Marina, donde tuve yo la suerte de estar destinado 4 años en San Fernando.
Y estuviste también en Juan Sebastián Elcano, ¿verdad?
Juan Sebastián Elcano, efectivamente, un año de navegación con la Armada, por eso los vínculos con la Armada son siempre fuertes. Pues pasan ahora distintos alumnos de academia, representantes de todos los ejércitos, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Por último, lo hará pues una familia y una representación de feligreses de la Iglesia Catedral.
Qué bonito, la verdad. Mira, otro matrimonio con el niño en brazos. Don Juan Antonio dialoga con todos ellos unos instantes. Todas las armas, todos los cuerpos representantes de ellas, pues siguen acogiendo y saludando. Y ese ejército, perdón, ese uniforme de gala de quienes están en el presbiterio, es ¿de quién, qué cuerpo es?
Esos son la Guardia Civil, traje de honor.
Ah, claro. Es el traje de gala de la Guardia Civil. Sí, sí.
Vamos a rectificar en honor a la verdad. Yo lo tengo que buscar, pero no sé si van a ser alabarderos de la Guardia Real.
Luego nos fijamos mejor.
Después nos fijamos mejor, efectivamente, que hasta aquí nos llega la señal y vamos un poco a ciegas.
Recordemos a nuestros oyentes que no podemos tener visión directa, sino a través de una pantalla que falla de vez en cuando. Pero bueno, estas cosas que pasan en el directo. Pero lo importante es que el Señor nos concede que pueda llegaros esta señal, este sonido, que a fin de cuentas es lo importante en la radio, aunque haya algún detalle que se nos pueda escapar. Y qué bello, oye, también este coro, se sabe quiénes son los que están llevando la parte musical, porque pues la verdad es que lo hacen muy bien.
El coro que nos acompaña, la verdad, que lo desconozco completamente, pero sin duda suena la acústica de esta iglesia, así como la luz, que es espectacular, ¿no? Entonces, uh-huh, es verdad que todo se resalza de una manera pues solemne, además en este día de fiesta para el arzobispado castrense. Hemos visto cómo, por último, una familia de aquí, miembros feligreses del día a día de nuestra catedral, también se han presentado: José Miguel y doña María José, la familia que todos y cada uno de nosotros que fuimos seminaristas conocemos perfectamente, porque también a los seminaristas nos han cuidado.
Luego nos cuentas, porque ya prosigue la Santa Misa con el Gloria in Excelsis Deo.
Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Y pasamos ya a la liturgia de la palabra de esta Santa Misa del Bautismo del Señor. Ya habéis escuchado, quien preside ya es el nuevo arzobispo castrense, Monseñor Juan Antonio Aznárez.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano. Te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios.
Así respondemos a esta palabra. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime: ¡Gloria! El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno.
Segunda lectura, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que no teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios.
Ha sido una mujer militar quien ha hecho esta segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora, una aclamación de Händel, Benedicat Vobis, preparándonos a escuchar el Santo Evangelio.
Thank you.
Escucharéis el sonido del incensario porque están los ministros pidiendo al señor arzobispo que bendiga ese incienso, y ahora el diácono le pide también la bendición para proclamar el Santo Evangelio. Se dirigen en procesión al ambón con el evangeliario en alto y escuchamos la proclamación.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todo se preguntaba en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor.
Es un diácono permanente quien ha hecho este evangelio, ¿verdad? ¿Quién lo ha leído?
Efectivamente, de los dos diáconos que asisten hoy a la liturgia, uno de ellos, no el que acaba de leer, sino el otro que asistirá después al altar, es un militar en activo, diácono permanente del Arzobispado de Madrid. Está destinado en el CEISFAD, muy cerquita de los estudios de Radio María, un centro de discapacitados, de toda la gente que, hijos de militares, que están allí, que están allí en la escuela, vistiendo, formándose, y él es diácono permanente.
Pues se ha dirigido a don Juan Antonio para entregarle el evangeliario, con el cual nos está bendiciendo ahora el nuevo arzobispo castrense. Y vamos a escuchar enseguidita su primera homilía como arzobispo castrense de España.
Queridos, muy queridos hermanos en el Episcopado, queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas, excelentísimas autoridades civiles y militares, fieles todos aquí presentes y también los que participáis en esta celebración, gracias a la televisión y a la radio. Y un saludo muy, muy especial a los ancianos y a los enfermos que seguís esta celebración, que participáis en ella desde vuestras casas. El Señor nos habla en la primera lectura por boca de Isaías. Siempre es Él el que nos habla en la Sagrada Escritura. Nos habla de un misterioso siervo, un siervo, el siervo del Señor, el siervo de Yahvé, en quien habita el Espíritu de Dios, y que va a manifestar la justicia a las naciones, a todos. Manifestar la justicia, no cualquier justicia, no, la justicia de Dios. Claro, esta palabra evoca muchas cosas. ¿A qué se está refiriendo aquí nuestro Dios? ¿Qué significa manifestar la justicia de Dios? Y, gracias a Dios, significa lo que él mismo nos explica al final de esas palabras que recoge la primera lectura. Manifestar la justicia de Dios es abrir los ojos de los ciegos. sacar a los cautivos de la cárcel. Tantos tipos de cárceles. Llevar a la luz a los que habitan en tinieblas. Es decir, curar, cuidar, acompañar, acoger, liberar, salvar. Es lo que iba a hacer, lo que está llamado a hacer ese siervo del Señor, ese siervo de Yahvé. Y no de cualquier manera, no. No atropellando, avasallando o imponiendo, no, no, no. Todo lo contrario. La caña cascada, nos lo decía él mismo, no la quebrará. La mecha, el pábilo, la mecha vacilante, no la apagará. Es decir, con delicadeza, con respeto, con ternura. Qué bien retrata esta profecía, pronunciada siglos antes de su nacimiento. Estamos, hoy concluye el tiempo de Navidad, del nacimiento, de la natividad de Jesús. Pues qué bien lo retrata a Jesús. Y así lo declara también la voz del Padre, que ha resonado al final del Evangelio, en el momento en que era bautizado Jesús por Juan. Se oye esta voz del cielo, del Padre: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. De él dice el Bautista que es el que bautiza, el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Otra expresión extraña, que es eso del bautismo en Espíritu Santo y fuego, eso que solo él puede hacer. Bautizar significa bañar, sumergir. Como hacemos cuando cogemos una esponja y la sumergimos en el agua, al volver a sacarla sale empapada, chorreando agua, llena a rebosar de agua. Pues esto hace el bautismo en nosotros, sumergirnos en la vida de Dios. Y salimos impregnados, llenos de esa misma vida, chorreando vida y vida abundante. Alguno puede que esté pensando, pues yo estoy bien bautizado y no noto nada de eso. Aquí algo falla. Y la pregunta es esta, es muy importante, para bautizados y para no bautizados. Pero esto especialmente para los bautizados. ¿Está activado tu bautismo? ¿Está activado o desactivado? No es lo mismo enchufar la tele y verla que pretender verla sin enchufarla. Está activado. ¿Y en qué se nota si está activado, vivo, tu bautismo? En los frutos, obviamente. Si son frutos de paciencia, comprensión, bondad, magnanimidad, perdón, alegría, buenas señales. Ese bautismo está trabajando en nosotros, está activo. Si los frutos son de murmuración, violencia física o psicológica o verbal, de manipulación, de envidia, de tristeza, hay que hacer algo, está desactivado. No es culpa del bautismo, no, no, es que hay que activarlo. La palabra de Dios, los sacramentos, la oración y la comunidad, el grupo de fe, son los mejores medios para que vayan naciendo en nosotros, subrayo la palabra, naciendo en nosotros espontáneamente, con naturalidad, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. De modo que podamos oír y creer y gozar, escuchando de labios del Padre esas mismas palabras que saben a gloria. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me complazco, eres la niña de mis ojos. Jesús ha nacido, predicado, ha hecho milagros, murió en la cruz y resucitó para regalarnos esta vida nueva, a través del bautismo, la palabra y los sacramentos, pero, insisto, un bautismo operante, activado. Santa María, San José, santos y santas de Dios, alcanzadnos del Dios comunión el don de comprender estas cosas, de vivirlas y de comunicarlas de palabra y, sobre todo, con nuestra vida. Os agradezco de corazón vuestra colaboración. Los obispos, lo sabéis bien, sin vuestra ayuda no somos nada. Vamos a trabajar en equipo. Y saludo de nuevo desde aquí a los fieles del Arzobispado castrense aquí presentes y a los que nos estáis viendo desde los diversos medios de comunicación. Y aquí me tenéis pues para serviros a Dios, para servir a Dios y para serviros a vosotros en su nombre, con su ayuda y contando también con la vuestra.
Bueno, pues como decíamos, Benito, se ha notado claramente ese tono sencillo, cercano, de hombre de fe, de escritura, y que nos ha recordado que no basta estar bautizado, que hay que activarlo también. Podemos tener un aparato muy bueno y no le damos al botoncito y no sirve de nada. Y eso pasa con nuestro bautismo. Pues termina así esta además breve homilía también de Monseñor Juan Antonio Hernández, pero sustanciosa.
Muy breve, pero muy, pero que muy cercana. Ese recuerdo a la palabra de Dios, a los sacramentos, a la comunidad para forjar iglesia y en la que hoy nos va a presidir hoy, a partir de hoy nos preside en esta iglesia para llevarnos a todos y cada uno de nosotros al encuentro de Jesucristo, príncipe de la paz. Intuimos por sus palabras que va a ser un servicio humilde, con delicadeza, con ternura.
Pues vamos a profesar nuestra fe, vamos a renovar, a activar nuestro bautismo, profesando el credo apostólico.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído. Y pidámosle que infunda en nuestros corazones el gozo y la esperanza de ser escuchados y aquella paz que sobrepasa todo lo que podamos imaginar y entender.
El diácono presenta las peticiones.
Extendida de oriente a occidente, por todos los bautizados, para que, consciente de su condición de hijos, vivan conforme al compromiso adquirido en el bautismo, siendo testigos de Cristo, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que sepan conducir a la Iglesia con el amor solícito y misericordioso de Cristo, y pasen su vida haciendo el bien y liberando a los oprimidos, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Juan Antonio, que hoy inicia su ministerio entre nosotros como arzobispo castrense, por los capellanes y agentes de pastoral, para que el ministerio de paz entre las almas, que realizan con generosidad y cercanía evangélica, sea siempre iluminada y sostenida por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por España, para que el Señor guarde y proteja nuestra patria en la paz, la justicia y el progreso espiritual y material, roguemos al Señor. Por su majestad el Rey, por nuestros gobernantes nacionales, autonómicos y locales, para que el Señor sostenga e inspire sus designios en favor del bien común de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente por nuestros compañeros desplegados en zona de misión internacional y en el extranjero, para que el Señor les custodie siempre en su misión de ser servidores de la paz, roguemos al Señor. Por los enfermos, los oprimidos, los que sufren a causa de la guerra, los que padecen necesidad o carecen de lo más mínimo, para que la presencia de Cristo en sus vidas y el encuentro con los hermanos le traiga paz y consuelo, roguemos al Señor. Por los que aún no han descubierto en su vida la presencia liberadora de Cristo, el Mesías de Dios, para que puedan recibir y atender al anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Por nuestro anterior arzobispo Juan y por los demás arzobispos castrenses difuntos, por nuestros compañeros que ofrecieron su vida al servicio de la paz y de España, para que el Señor le abra las puertas de la Jerusalén celestial, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Oh Dios, que manifestaste que serán llamados hijos tuyos los amantes de la paz, escucha nuestras oraciones y concédenos instaurar sin descanso aquella justicia que puede garantizar una paz firme y verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor.
Pues así termina la liturgia de la palabra, tras el rito en que se leyeron las letras apostólicas de nombramiento de don Juan Antonio, las oraciones iniciales, las lecturas, la homilía, credo y peticiones. Pasamos a la liturgia eucarística. Y por cierto, Pater Benito, quienes presentan los dones, tú debes saber bastante de ellos, porque tú eres el delegado de Cáritas Castrense.
Pues efectivamente, la presentación de los dones va a cargo del presidente de Cáritas Nacional, Manolo Bretón, que también fue presidente de Cáritas Castrense. Ajá. Antes de pasar a la presidencia de la Cáritas Nacional, y por Rafael Barbudo, presidente de Cáritas Castrense. Cáritas Castrense, ese organismo no oficial del arzobispado castrense, tan joven, la Cáritas más joven de toda la familia de Cáritas España, pero que ahí estamos sirviendo y ayudando sobre todo a los pobres del arzobispado castrense de España.
Qué bueno, son cosas que no se conocen mucho y es bueno que sepamos cómo en todos los ámbitos de la Iglesia siempre está esa dimensión de la caridad que institucionalmente la Iglesia ejercita a través de Cáritas, más allá de luego lo individual, lo particular, de parroquias, etcétera. Pues también en el ejército, en el arzobispado castrense, existe esta Cáritas, cuyo delegado como sacerdote es el Pater Benito, pero existen estos presidentes.
Efectivamente, decíamos antes, hablábamos de la creación del seminario castrense en el 91, pues en el 2014, pues tuvo que esperar a 2014 sí. Para crearse una Cáritas castrense. Porque decía don Juan del Río, pues con mucho acierto, que pues el obispo sí. Tiene que ejercer la caridad y ejercerla a través de un organismo oficial. Esto claro no significaba que antes no se hiciese caridad, pero que oficialmente desde ahí. Y es verdad que también arzobispados castrenses como el de Estados Unidos, arzobispados castrenses como el de Argentina, nos han pedido ya referencias, estatutos y varias charlas para ellos crear también caritas castrenses en las suyas.
Qué bueno, pues mientras tanto el señor arzobispo castrense ha ido haciendo en silencio el ofertorio de esos dones presentados. Nosotros, ya sabéis, es el momento de ofrecer nuestras vidas, de ofrecer al Señor también, como los magos y como Juan Bautista, ofrecer nuestra vida, ofrecer todo lo que en este año que todavía estamos comenzando la providencia tenga para nosotros, gozos, alegrías, disgustos, sufrimientos, enfermedades, pero sobre todo los símbolos de estos dones, esa fe, esa esperanza, ese amor a Cristo Rey, verdadero Rey, oro como Rey, incienso como Dios, ofrecerle nuestra oración, la mirra de también los sufrimientos, las enfermedades, las muertes de seres queridos, la nuestra cuando esté en la providencia, todo lo ofrecemos al Señor y todo se eleva al cielo en este incienso que ahora también está subiendo al techo de esta preciosa iglesia catedral castrense. En efecto, oiréis ese sonido característico del incensario. Recordad que la última incensación, después de incensar las ofrendas, el altar, la cruz, es al quien preside, es Monseñor Juan Antonio Aznárez, los demás obispos y sacerdotes, pero la última es a todo el pueblo de Dios. Y ahí estáis todos vosotros también, desde vuestros lugares, que os unís a esta Santa Misa. Es decir, oye, tú también estás llamado a participar, no simplemente a escuchar, sino a participar, parte activa, en esta liturgia, ofreciendo tu vida. El lavatorio de manos, don Juan Antonio, como último signo de purificación antes de entrar en el momento central, en la plegaria eucarística, que será con la plegaria tercera, después de la oración sobre las ofrendas que enseguida rezará Monseñor Aznárez.
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar.
Thank you.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía».
El sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, rogamos tu resurrección. Ven, Señor
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de Capistrano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo, Él mismo, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
Como hijos de Dios, intercambiar ahora un signo de comunión fraterna.
Un signo de comunión fraterna. Las Fuerzas Armadas están al servicio de la paz, que pueda parecer paradójico, pero es así. Jesucristo, el príncipe de la paz. Pedimos su paz, pedimos que cure nuestro corazón al Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Pues ya comienza la Sagrada Comunión en esta Santa Misa, presidida ya por el nuevo arzobispo castrense, Monseñor Juan Antonio Aznárez. Con alegría estamos participando de esta celebración. Cantemos al amor de los amores.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Pues también en nuestra comunión espiritual, Jesús está en nuestra alma, en nuestro corazón, la Santísima Trinidad, estamos bautizados, activemos ese bautismo, como nos ha dicho Monseñor Juan Antonio Aznárez. Termina el tiempo de Navidad, pero en realidad Navidad en la Iglesia es todos los días, porque Jesús nace cada día, porque Jesús quiere estar contigo, porque es Emmanuel, porque no nos deja solos, porque nos va a acompañar toda nuestra vida cerca de ti, Señor.
Thank you.
Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Pues a continuación, el ilustrísimo señor don Carlos Jesús Montes Herreros, rector de esta iglesia catedral, quien fue ordinario militar durante todo este tiempo tras el fallecimiento de don Juan y hasta hoy, en nombre del arzobispado castrense, dirige unas palabras de bienvenida al nuevo arzobispo.
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación. Señalaba la proclamación del Evangelio que acabamos de escuchar. Señor arzobispo castrense, querido don Juan Antonio, lo mismo que entonces, también este pueblo, esta porción del pueblo de Dios, que es el ordinariato militar de España, ha mantenido la expectación desde el triste 28 de enero pasado. Una expectación esperanzada por la imperante necesidad que tiene una iglesia de tener al frente un pastor. Una expectación manifestada en este templo, que le recibe hoy y que refleja en presencia de todos sus fieles, mostrando especial agradecimiento al jefe de Estado Mayor de la Defensa, a la señora subsecretaria de Defensa, a los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, del cuarto militar de Su Majestad, el Rey, del Director General del Cuerpo Nacional de Policía, a los señores directores de gabinete de la señora Ministra de Defensa, de los generales, oficiales, suboficiales, tropa, guardias civiles y policías aquí presentes, y de forma especial de los capellanes castrenses y sacerdotes, venidos desde todos los puntos de la geografía española, y que significan el cariño con el que usted era esperado y recibido. De igual manera, mi gratitud a la señora ministra de Defensa, que aunque hoy no ha podido estar con nosotros, siempre y en todo momento, especialmente en la sede vacante, ha manifestado su apoyo, su cariño y su cercanía. Ruego que se le transmita a la señora ministra. Sirvan estas mis palabras para agradecérselo a todos ellos, así como a los señores cardenales y obispos que fraternalmente le han acompañado hoy, y especialmente a su excelencia, el señor nuncio apostólico de su santidad en España, que en este tiempo de sede vacante no solo ha sido un padre para un servidor, sino que ha procurado a este arzobispado castrense la cercanía y el cuidado propio de un pastor. Gracias, excelencia, que Dios se lo pague. Del mismo modo, sirvan sin alargar más estas palabras para manifestarle, señor arzobispo, el nombre de todos los capellanes castrenses, no solo la obediencia prometida el día de nuestra ordenación, sino el más profundo deseo de convertirse en colaboradores eficaces en la proclamación del Evangelio y manifestación en el ejercicio de la caridad. Muy querido don Juan Antonio, bienaventurados sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación. Por eso le ha escogido el Señor. Bienvenido a la casa de los que son guardianes de la paz.
Bello final, bienvenido a la casa de los guardianes de la paz. Las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado Español. Hoy ya tienen este pastor cercano, un hombre de Dios, de fe, que es arzobispo castrense desde esta mañana, el bautismo del Señor. Vamos a recibir su bendición.
El Señor esté con vosotros.
Sí. Inclinaos para recibir la bendición.
El Señor os bendiga y os guarde.
Amén.
Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor.
Amén.
Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz.
Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
En el nombre del Señor podéis ir en paz.
Y así termina esta Santa Misa de toma de posesión de Monseñor Juan Antonio Hernández como arzobispo castrense. Todavía hoy es Navidad y por eso el último canto, todo magníficamente interpretado por el coro y orquesta que nos ha acompañado, es Adeste Fideles. Sí, los pastores, los llamados reyes magos, niños, pobres, mayores, ricos, todos, adoremos al Señor. Pater Benito Pérez Lopo nos ha acompañado, ya bien le conocéis, esas misas de 10, desde sobre todo que comenzó la pandemia, ese magnífico servicio y ese programa, repetimos, de pastoral castrense, guardianes, a ver que si no me sale ahora la palabra, ¿cómo es?
Las armas de la fe.
Eso, las armas de la fe, con eso de los guardianes de la paz se me ha ido. Sí, las armas de la fe, viernes quincenalmente a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, tenéis al Pater Benito para que conozcamos mejor esta realidad de la pastoral castrense. Bueno, pues enhorabuena, ya tienes obispo, sucesor de vuestro querido don Juan.
Ya tenemos, gracias a Dios. Le vamos a dejar unos días de margen, pero esperemos llevarle rápidamente a los estudios de Radio María,
claro,
para que nos
sí
cuente en ese programa, pues efectivamente, pues las primeras pinceladas, o por lo menos las primeras sensaciones. Es una diócesis muy bonita, los militares son muy agradecidos. No le va a faltar la lealtad, el servicio, la humildad y sobre todo el apuesta sincera por el Evangelio, ¿no? Y eso es lo que mejor que puede recibir también un obispo de su feligresía.
Pues como además visitará la parroquia castrense donde empezó Radio María, que está a 100 metros de nuestra emisora, sí, vamos, sí, pronto esperamos tenerle a don Juan Antonio.
Empezará con las visitas. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, tiene la visita al Límina también.
Es verdad, es verdad.
Entonces, pues ahora mismo ya podrá contarle también al Santo Padre y traernos la bendición del Santo Padre a todos nosotros. Y después, inmediatamente, empezará a recorrer pues esta extensa diócesis personal, ¿no? 800.000 feligreses en torno a ellos, pero dispersos por toda la geografía española y por el extranjero.
En las misiones internacionales que nos traes al programa, muchas veces conexiones, ¿verdad?
Sí, este viernes estuvimos en el Líbano, precisamente, ahí con el pater Juan Luis García, que le enviamos también un saludo a sus padres, que son fieles seguidores y oyentes de Radio María, que seguramente en estos momentos nos
seguro
están escuchando. Pues también rezamos por su labor allí y pedimos aquí por la labor del que desde hoy ya es nuestro obispo, don Juan Antonio Aznárez Cobo. Que el Señor lo bendiga y lo proteja, y a todos y cada uno de nosotros nos permita trabajar en esta parcela tan apasionante como es el arzobispado castrense.
Así es. Pues nada, terminamos así esta retransmisión que Radio María les ha ofrecido desde la Catedral Castrense, gracias al Pater Benito, a Ángel Arija en los controles y a todos vosotros, querida familia de Radio María, muy unidos y en oración especialmente hoy por el nuevo arzobispo castrense. Que Dios os bendiga.